Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy vamos a repasar lo que sucedió en la fecha número 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Hoy la verdad no tengo mucho tiempo para grabar, pero no quería dejar de hacer el episodio, así que voy a tratar de la medida de lo posible ser conciso acerca de lo que me pareció esta fecha, cada partido y cómo quedan pues los equipos participantes, las selecciones en este final de eliminatorias, mejor dicho final de año para las eliminatorias. Luego volvemos hasta septiembre, octubre si no me equivoco del próximo año, porque a mitad de año va a haber en el 2024 obviamente la Copa América, que se va a jugar pues en Estados Unidos, y al mismo tiempo la Eurocopa en España, que también está jugándose pues los partidos de eliminatorias, pero en Europa digamos que ya está un poco más claro quiénes van a clasificar, y pues tampoco hay grandes sorpresas ahí, ¿no? Y ya se define todo en la Eurocopa de Alemania. Pero bueno, volviendo a Sudamérica, con respecto a las eliminatorias, vamos en orden como siempre con el partido que abría la jornada entre Paraguay y Colombia. Paraguay necesitada de poder sumar 3 puntos, porque digamos que los 4 equipos que están ahí en el fondo de la tabla, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, pueden ser los que se terminen disputando ese séptimo lugar de repechaje. Los 4 equipos están muy mal, así que van a tener que mejorar mucho. Y Paraguay pues se vio también, como decía, bastante mal en este partido contra Colombia, sobre todo en el primer tiempo, donde Colombia, si hubiera querido, hubiera metido 2-3 goles más tranquilamente. Sin embargo, en parte pues tuvo algo de suerte Paraguay, por ejemplo ese remate de James Rodríguez que termina chocando en el parante. Y bueno, el único gol del partido lo iba a marcar Rafa Santos Borré de penal al minuto 11, una mano en el área y bueno, nada que discutir. Y el jugador colombiano iba a patear bastante bien al palo derecho el penal, y ese iba a ser el único gol del partido, 1-0 para Colombia. En el segundo tiempo Paraguay, sí es verdad que intentó un poco más, intentó atacar, no con mucha idea de juego, no con mucha cabeza, digamos, sino con la garra que tiene Paraguay, por ahí jugando con centros, balones largos. Sin embargo, pues aunque generó algo de peligro, no fue tan claro. Mientras que Colombia, por su lado, pues poco a poco va mejorando en estas eliminatorias. En este partido, como digo, tuvo bastantes ocasiones para poder sentenciar el encuentro nada más en el primer tiempo. Ya en el segundo eso le dio algo de vida a Paraguay, pero Colombia estuvo bastante bien. Defendió muy bien, estuvo también ahí Luis Díaz arriba. Aunque no pudo anotar esta vez, estuvo ahí siempre incisivo, siempre encarador. De hecho, en el primer tiempo hay una jugada donde tiene un buen contraataque Colombia, pero no lo termina muy bien que digamos. James va recuperando también su nivel en la selección colombiana, y bueno, venían de ganarle a Brasil, venían súper inspirados y ahora suman 3 puntos importantísimos que los colocan de tiro a pelear por los primeros lugares de esta eliminatoria. Están en tercer lugar, así que Colombia viene bastante bien. Y sobre todo, digamos que ahora sí tiene un 9 como Rafa Santos Borré, que mientras estaba en Alemania en el Eintracht de Frankfurt, recordemos pues que no había estado jugando mucho, había estado en la banca. Sin embargo, al ir al Werder Bremen pues se ha encontrado con la regularidad, ha empezado a mejorar bastante, ha empezado a anotar goles, y eso le viene bastante bien a Colombia, que la eliminatoria pasada sufrió mucho por la falta de gol. De hecho, esa es una de las, o la principal razón por la que no va al Mundial, porque pasa muchos partidos empatando 0-0 y no lograba encontrar el arco rival, y pues en esta eliminatoria ya lo está haciendo, está mejorando en ese aspecto. Y bueno, Colombia se llevó un partido donde fue superior, tuvo dominio. Paraguay lo intentó a su manera, pero al final Colombia termina pues resguardando ese gol que obtuvo en el primer tiempo para llevarse los 3 puntos, y Paraguay tiene que mejorar muchísimo. Cabe aclarar que no estuvo Almirón, que por ahí podría haber sido el factor diferencial del cuadro paraguayo, pero no pudo estar por una lesión, una molestia que tuvo en el Newcastle. Pero Paraguay va a necesitar bastante Almirón, sobre todo por la pegada que tiene de fuera del área, por esos golazos que hace en un momento en el que Paraguay no sepa cómo generar juego, cómo llegar y esté mandando centros. Ahí puede aparecer Almirón y pues rematar de lejos y darle goles importantes a la selección paraguaya. Así que 3 puntos para Colombia. Bien, siguiente partido que seguí en la fecha. Y bueno, seguimos con los partidos que entrelazan las horas, que se juegan al mismo tiempo, y es bastante difícil así, la verdad. Es verdad que hay un calendario de partidos muy apretado, pero al menos creo que podrían acomodar mejor las horas. Yo sé que hasta cierto punto muchas veces lo que se quiere hacer es que las personas pues puedan ir a ver los partidos en la noche, ya cuando están un poco más libres de sus actividades diarias y puedan como relajarse, puedan ir todos. Pero bueno, tal vez podrían por ahí ponerlo en 2 días, no sé, pero eso de que te pongan partidos a la misma hora es bastante, bastante molesto, la verdad. No se puede seguir el fútbol así, ¿no? Bueno, siguiente partido. Ecuador-Chile jugaban en Quito. Dos selecciones también con presente bastante distinto. Ecuador, por una parte, creciendo cada vez más con esta generación que tiene. Jugadores muy jóvenes con mucho potencial que ya tienen un mundial en la espalda, que tienen ya esa experiencia de haber disputado una Copa del Mundo y que pues seguramente van a brillar mucho más. Y por otro lado, una Chile que viene también en este proceso de reestructuración tras haber quedado nuevamente en el mundial pasado fuera, no lograron clasificar. La despedida de una generación también dorada que les dio 2 Copas Américas y se encuentra en este proceso donde no ha encontrado el rumbo aún. Berizzo se fue, pero aún así va a ser, creo que, cuestión de que pase todo este año la Copa América, que les va a servir a todos los equipos, creo yo, para perfilar sus equipos que puedan disputar ya el último tramo de la eliminatoria para poder pues alcanzar mejores resultados. Y Chile, pues, que pintaba como la selección en este partido menos favorita, se iba a llevar la derrota. 1-0 también, es verdad, solo un gol. Esta ha sido una fecha con pocos goles, de hecho. Hubo uno en este partido, uno en el de Colombia, 2 en el de Perú y Venezuela, 1 en el de Argentina, y en el de Uruguay hubo 3, si no me equivoco, que fue el partido con más goles. Pero bueno, volviendo a este encuentro, Ecuador, que comenzó el partido con una potencia física bastante intensa, empezó a tratar de meterlo a Chile contra su propia área. Y bueno, no fue tal vez el partido más claro a nivel técnico, pero Ecuador tenía que aprovechar la altura de Quito y Chile, pues, los primeros minutos ahí resguardándose. Al minuto 21 había un remate de Preciado que se iba cerca. Luego iba a venir el gol de Ecuador al minuto 21, un zurdazo de Kendry Páez, lo atajaba en primera instancia el portero chileno, pero el rebote pues ya le quedaba a Mena, que simplemente tenía que empujarla y poner el 1-0, luego de eso Ecuador ya con la ventaja un poco más administrar el juego, los tiempos, tratar de sacarlo a Chile un poco de su área para poder aprovechar las contras en la altura de Quito, que son tremendas. Y ya, el partido, digamos que ahí en el primer tiempo tuvo ya ese tramo de tranquilidad con la ventaja de Ecuador. Luego, en el segundo tiempo, Chile se animó un poco más a buscar el empate. Lo intentaron Alexis Sánchez, Suazo. Y conforme pasaron los minutos, Ecuador pues aprovechó ya el cansancio de Chile. Tuvo para liquidar el partido, sin embargo, por ahí tal vez un poco de falta de gol de Ecuador. Les ha hecho falta, pienso yo, Ener Valencia, con toda la experiencia que tiene para poder definir las jugadas, un 9 ahí que pues con toda esa jerarquía para definir, pero al final se termina llevando la victoria. Por momentos parecía que Chile podía empatarlo con alguna jugada así aislada, pero al final no sucedió y la selección de Ecuador se lleva 3 puntos también importantes que le ayudan mucho, sobre todo a remontar, porque si recordamos había empezado la eliminatoria con 3 puntos menos por la sanción de inscribir mal a un jugador, pero ya se van recuperando y están en zona de clasificación directa al próximo mundial. Luego teníamos el partido entre Uruguay y Bolivia. Aquí pues poco que analizar a nivel, digamos, de si estuvo parejo o no, porque Uruguay fue totalmente dominador del partido, lo metió a Bolivia contra su arco. Iba a meter 3 goles para sellar una goleada contra el cuadro del altiplano. El primer gol de Darwin Núñez al minuto 15. Una buena jugada de Pelistri por la derecha. Mete el centro y Darwin Núñez, como buen 9, llegaba al área para rematar al arco y poner el 1-0. Luego el segundo gol al minuto 39. Iba a ser un autogol de Villamil. Es un centro de córner que le termina chocando al defensa boliviano. El portero no puede agarrar bien y bueno, se termina metiendo en su arco. Y el tercer gol iba a ser también de Darwin Núñez al minuto 71, de cabeza para poner el 3-0, con un Uruguay pues que está en un nivel extraordinario en esta eliminatoria, que A pesar que no están Suárez y Cavani, ha encontrado la regularidad del gol de Darwin Núñez, está Fede Valverde también, ya recuperó a Rodrigo Betancourt en el mediocampo, está Araujo también, que en el Barça está jugando mucho como lateral, está teniendo bastante llegada y eso pues ayuda también a que pueda marcar goles, a que se lance el ataque y pues la fortaleza defensiva también que tiene el central uruguayo es bastante buena, así que Uruguay es una selección que está sorprendiendo a esta eliminatoria. Sobre todo por las dudas que había dejado la pasada, que termina clasificando pues sufriendo bastante, en el Mundial no pasa de fase de grupos, más allá de ese penal pues que no le cobran a favor a Uruguay, que hubiera significado su clasificación a la siguiente ronda, pero bueno, esta eliminatoria está súper bien, le ha ganado Brasil, ha ganado Argentina, y ahora pues golea a Bolivia para llevarse 3 puntos como local, bastante importantes también para seguir ahí arriba en el segundo lugar de la tabla, y Bolivia por su lado pues que... Bueno, esperábamos que Bolivia pierda por goleada o no, pero se esperaba que Bolivia obtuviera este resultado. Más allá de la victoria contra Perú, a Bolivia le falta muchísimo para poder jugar bien de visitante. Y sobre todo, esta eliminatoria va a tener que sacar esos puntos en altura, porque clasificar al Mundial es una posibilidad real de Bolivia. Hoy por hoy, con estos 7 cupos que hay en Conmebol, es una posibilidad real, pero tiene que, creo yo, ganarles a Chile, a Perú, a Paraguay, ahí en altura, para poder sacar esos puntos que puedan significar la ventaja. Ya lo hizo contra Perú, así que veremos cómo le va contra Chile y Paraguay. Y bueno, también fue la despedida de Marcelo Martins, un histórico del fútbol sudamericano, histórico en Bolivia, un jugador pues que siempre me ha gustado ver porque era el que marcaba la diferencia en el ataque boliviano, siempre empujando, siempre corriendo y bueno, ahora se retira de su selección y nada, desearle lo mejor al bueno de Marcelo Martins, que pues es un delantero tremendo, la verdad. Lástima pues que hay muchos jugadores buenos que caen tal vez en selecciones que digamos no ayudan o no son potencia, nada más queda ver por ejemplo a Haaland, que con Noruega se ha vuelto a quedar fuera de la Copa del Mundo y es un delantero tremendo, llamado a ser de los mejores de la historia por todos los récords que está batiendo, que tiene por batir, pero bueno, su selección tampoco le ayuda mucho y no hemos visto a Haaland en el Mundial y no lo vamos a ver tampoco en la Eurocopa. Bueno, cambiando al siguiente partido, teníamos el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, partido que se vio empañado por las acciones del inicio que se tuvo que retrasar, toda la violencia en las tribunas, que bueno, ya habrán visto las imágenes seguro y siempre total rechazo a estas acciones, porque dentro de todo el fútbol es un deporte que hay que disfrutar y no hay por qué tampoco llevarlo al extremo de atentar contra la integridad física, la salud y pues la vida de las personas. Eso no debería darse, ¿no? Que a pesar de toda la pasión, la euforia que puede haber en un partido tan importante, no lleve a este tipo de enfrentamientos que al final no hacen bien al deporte. Pero bueno, ya metiéndonos de lleno al partido, tuvimos un partido que tal vez no era el que esperábamos a nivel de que los dos equipos se luzcan. Ya de por sí había empezado de manera bastante accidentada con todos los acontecimientos, como decía, de violencia antes del partido. Pero en el primer tiempo también estuvo todo bastante cortado, partido muy friccionado, muchas faltas. Todavía estaban con, digamos, toda esa cólera, estaban todavía picados los jugadores por lo que había ocurrido antes. Estuvieron haciéndose muchas faltas, si no me equivoco, a Rodrigo De Paul, a quien le rompen la nariz, Gabriel Jesús creo en una falta del primer tiempo. Estuvo bastante cortado el partido, no hubo muchas ocasiones en el primer tiempo, y en el segundo las cosas se animaron un poco más. Martinelli tiene una ocasión, por ejemplo, que el Dibu termina atajando bastante bien, salvando el gol de Brasil, y el gol de Argentina va a llegar por parte de una pelota parada, centro de Lo Celso y Otamendi, que termina cabeceando para poner el 1-0, y el único gol del partido también. Después de eso, Argentina administró ya mejor el encuentro, Brasil no encontraba cómo entrar, y pues se complicaron las cosas para Brasil, que termina perdiendo 1-0. Argentina da otro maracanazo, había dado uno en la final de la Copa América, ganándole el título a Brasil, y pues en esta ocasión, si bien no gana un título, saca 3 puntos importantes, rival de toda la vida, gana el clásico sudamericano y sobre todo que va a quedar en historia porque es la primera vez que Brasil pierde como local por las eliminatorias. No sé si esperábamos que suceda esto, pero si había alguien que podía hacerlo seguramente era Argentina, y Brasil pues que con Diniz Yo creo que ya llegó el final del entrenador que está trabajando a doble turno. Es entrenador de Fluminense y era, o es, no sé si va a seguir, yo creo que ya no, el entrenador, digamos, temporal de Brasil hasta que llegara Ancelotti, como todo parece prever, aunque ya se está escuchando los rumores de que Ancelotti está en negociaciones con Real Madrid para extender su contrato por más tiempo, y habrá que ver qué sucede. También va a depender mucho de la temporada en Madrid, cómo le vaya en Champions, en Liga, si la logra ganar o no, para saber pues cuál es el futuro de Ancelotti, o si el Madrid quiere a Xavi Alonso y Ancelotti si tiene que ir. Así que ya veremos cómo acontece el futuro de Brasil en los próximos meses. Si llega Ancelotti, llegaría para dirigir a el cuadro brasileño para la Copa América del 2024, o sea el próximo año. Y pues Diniz yo no creo que siga, la verdad, después de tener esta racha de 3 partidos sin ganar, de perder como local por primera vez, sí que va a estar bastante difícil de que siga el entrenador. Seguramente se quede en Fluminense, pero no va a ir más en la selección brasileña, que está en una crisis bastante fuerte. Sobre todo porque estábamos acostumbrados de ver a Brasil y Argentina ganando todos los partidos, y ahora se complica, por lo menos Brasil, bastante. Y si está en el Mundial, hoy por hoy, es porque hay 7 cupos, porque si fueran 5, Brasil estaría, bueno, está en lugar, en el lugar número 6, así que se estaría quedando fuera hoy por hoy. Habrá que ver qué pasa en los siguientes meses. Y para finalizar la jornada tuvimos el partido entre Perú y Venezuela. Perú también que necesitaba sumar de a 3 para recobrar la vida en estas eliminatorias, y Venezuela por su parte pues que venía siendo una de las mejores selecciones de esta eliminatoria sudamericana, jugando muy bien. Y si podemos resumir el partido rápidamente, tendríamos que decir que se dividió en un tiempo para cada uno. Fue un partido diferente en cada tiempo. El primero totalmente para Perú, jugando muy bien. Encontró el gol de Yotun al minuto 17 con un centro de Grimaldo por la derecha, de cabeza al palo opuesto para poner el 1-0. Luego Perú estuvo bastante bien, como les digo, cortando muy bien a los venezolanos, anticipando mucho a Venezuela, que ni siquiera podía tener el balón, y esto pues hacía que Perú tuviera también ocasiones. Tuvo una de la Padula que no llegó al balón, si no lo hubiera metido seguramente, otra que define mal, si no me equivoco, Grimaldo por la derecha. Y bueno, Perú se iba con mejores sensaciones que Venezuela, con la idea de que podía aumentar el marcador. Sin embargo, en el segundo tiempo Perú se fue tirando atrás, Venezuela lo fue presionando hasta no dejarlo salir, meterlo en su arco, que no pudiera generar contraataques. Y entre tanta insistencia venezolana iba a llegar el gol del empate. Lo iba a marcar Savarino tras una buena jugada de Darwin Machís por la derecha, que centra y Savarino metía el balón en la portería peruana para empatar el partido. Luego de eso Perú intentó conseguir el segundo gol, no tuvo claridad, tenía el balón, trataba de meter a Venezuela contra su arco, pero no lograba encontrar la manera de poder generarle daño, y Venezuela tuvo algunas jugadas de contraataque que tampoco definió tan bien. Y por esto creo que es un empate bastante justo, que le sirve más a Venezuela que a Perú, obviamente. Y pues reparto de puntos entre los dos equipos. De esta manera, la tabla de las clasificatorias sudamericanas queda con Argentina líder con 15 puntos. Luego viene Brasil con 13, Colombia con 12, Venezuela con 9, Ecuador con 8 y Brasil con 7. Estos 6 están en zona de clasificación directa. Luego está Paraguay con 5 puntos en zona de repechaje. Y fuera del mundial, Chile con 5. Está con el mismo puntaje que Paraguay, pero Chile tiene menos 4 de diferencia de gol y Paraguay menos 2. Bolivia en noveno lugar con 3 puntos y Perú en último lugar con tan solo 2 puntos. Y he estado repasando la siguiente fecha de las eliminatorias, que como les decía se va a jugar en el mes de septiembre. Así que poco menos de un año, pero muchísimo tiempo, aproximadamente 10 meses, 9 meses hasta que pues vuelvan las eliminatorias. Pero sí, como les decía, vamos a tener Copa América entre mitad de año del 2024. Así que amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó, nos pueden buscar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Podcast Addict. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, y en nuestras redes sociales estamos como Fútbol Mundial Podcast también en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.